En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Cuando hablábamos de la fe, comentábamos que hay dos cosas que no son tan importantes. No es tan importante saber exactamente a dónde voy a llegar, ni por dónde me voy a ir. Las dos cosas que en cambio son importantes son de dónde me ha sacado el Señor y sobre todo con quién voy, es decir, con Él mismo. En aquella ocasión recordábamos el caso de Tomás que le pregunta a Jesús: no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a saber el camino? Esa pregunta de Tomás muestra una tendencia muy humana, la tendencia a tomar o a recuperar el control. Usted dígame lo que tengo que hacer. Yo lo haré. Esto es muy humano. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la cuota que tengo que pagar? ¿Cuál es el resultado que debo entregar a fin de mes? ¿Cuáles son los ingresos o las ganancias que usted espera a fin de año? Muchas veces los seres humanos nos sentimos cómodos trabajando, como se dice, por metas, por objetivos. Dígame hasta dónde tengo que llegar. Yo veré cómo llego ahí. Esta tendencia tan humana, si nos descuidamos, puede arruinar la revelación divina. Por una razón muy sencilla, y es que lo que el Señor quiere de nosotros con toda seguridad rebasa lo que nosotros pensamos. Lo dice el apóstol San Pablo expresamente en su carta a los Efesios. Mucho me parece que es en el capítulo 3. El Señor puede darnos mucho más de lo que pensamos o deseamos. Si el pescador de Galilea llamado Simón le escucha a Cristo decir: un día tú vas a ser crucificado boca abajo, prepárate para eso, arregla las cosas para tu crucifixión. Seguramente Pedro se echa de para atrás. ¿Cómo se prepara uno para la crucifixión? ¿Cómo se prepara uno para ser torturado hasta el extremo, hasta enloquecer? Muchos de los apóstoles murieron de modos sumamente duros, violentos. Entonces, uno se queda corto. Y por eso, el a dónde te quiero llevar es algo que Dios muchas veces se reserva. En el capítulo 9 de los Hechos de los Apóstoles, escuchamos sobre la conversión de San Pablo. También en ese caso notable, escuchamos palabras parecidas a las de Abraham. En el caso de Pablo, lo que dice el Señor es: yo le mostraré lo que tiene que sufrir por mí. Y efectivamente Pablo tuvo que soportar un naufragio con una noche y un día en el mar. Fue azotado múltiples veces, encarcelado varias veces. Una vez lo apedrearon con tanto derramamiento de sangre que ya lo dieron por muerto. Solo cuando lo vieron chorreando sangre suponemos que muy profusamente dejaron de herirlo. Pero después de esa brutal tortura, él no estaba muerto todavía y se levantó y salió de aquella ciudad. Entonces, si Dios le dice el día de la conversión, pon tus manos en tu cabeza, todo eso te lo van a golpear a piedra. Pablo seguramente no tiene manera de prepararse para eso. Entonces existe un grave peligro con esa arrogancia, con ese orgullo que tenemos los seres humanos, al pensar que podemos afrontar lo que sea. Dígame, yo veré cómo hago. Dígame, yo lo hago. Eso no es cierto. Pero esa es la mentalidad que se ha metido un poco en algunas corrientes de teología con el reino de Dios. Si lo piensas bien, la realidad del reino de Dios es muchísimo más alta, muchísimo más compleja que la santidad de una persona. Porque en una persona, la santidad es como Dios reinando en esa vida, en una vida. No cabe duda de que los santos son personas en las que Dios realizó su plan, Dios reinó en plenitud, Dios hizo su obra. Cuando hablamos del reino de Dios así en general, estamos hablando de Dios reinando, pero no reinando en una sola persona, no, reinando en muchas. De hecho, queremos que su reino se extienda sin límites. Pero esa tendencia, la tendencia a tener muy claro a dónde vamos a llegar, se ha metido también en el estudio de este tema tan bello del reino de Dios. Entonces ha habido un proceso que trata de traducir la expresión reino de Dios a otras maneras de hablar en las cuales nosotros sí podamos ejercer nuestras capacidades de evaluación, de proyección, de acción. Para tratar de ser más concretos, pensemos en una expresión: los valores del reino. Los valores del reino de Dios. En el momento en el que nosotros traducimos el reino de Dios por un conjunto de valores, algo parece que se gana, pero yo voy a argumentar que es mucho más lo que se pierde. Por ejemplo, los valores del reino son la justicia, la solidaridad, la paz. Eso hace que uno tenga una sensación de claridad. Ya sé que es el reino de Dios. El reino de Dios es que la gente se vuelve solidaria, hay justicia y hay paz. Ahora sí entendí el reino de Dios. Uno siente que ya ese concepto se ha vuelto más concreto. ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, ¿qué vamos a hacer para que la gente sea solidaria? ¿Qué vamos a hacer nosotros, para que la gente sea más solidaria? Podemos hacer un cineforo. Pasamos una película sobre cómo algunas organizaciones no gubernamentales están ayudando a los niños pobres en el Medio Oriente, o cómo un consorcio de universidades está arreglando el problema del agua potable en un país de África, cosas como esas. Vamos a pasar un ciclo de películas, luego hacemos una discusión con los estudiantes y de esa manera la gente aprende lo que es la solidaridad. Luego hacemos prácticas de solidaridad a menor escala. Bueno, eso no está mal, eso todo está muy bien. Todo eso es muy bueno. Saber cómo se está ayudando para que haya agua potable, pues Dios quiera, en todo el mundo está muy bien. Ayudar a niños afectados por la guerra en el Medio Oriente, maravilloso. El problema está en que nosotros creamos que ese es el reino de Dios. Esa es una acción buena. Y seguramente es una acción que va bien orientada. Pero el problema está en que uno le ponga techo a eso y diga, hasta ahí llega el reino de Dios. El reino de Dios es mucho más que eso. Entonces, no es que estén mal esos talleres, no. No es que estén mal esas actividades. El problema está en que creamos que ese es el reino de Dios. Y el otro problema, un poco más sutil, es que poco a poco el lenguaje se va convirtiendo en nosotros. Lo que nosotros hacemos, lo que nosotros planeamos, lo que nosotros proyectamos. Entonces, los resultados claramente dependen de una buena planeación, de una buena ejecución de presupuesto, de unos buenos contactos con los donantes en la sociedad, de un buen sistema de evaluación, lo cual a su vez depende de conseguir y de contratar unos buenos expertos que nos enseñen cuáles son los baremos, dicen en algunas partes, los criterios de medición, cuáles son las variables que hay que medir. Entonces, cada vez el reino de Dios se vuelve una cosa más técnica para la que hay que contratar expertos. Ahora, da la casualidad de que el experto es ateo, pero es un experto que sabe cuáles son las variables que hay que medir. ¿Cómo mides tú la solidaridad? Bueno, la solidaridad se mide a través de un flujo de dinero que tiene unas fuentes y que tiene unos procesos. Entonces, la velocidad del flujo de dinero a través de la red es la que determina la solidaridad. ¿Y cómo mides eso? Pues eso se mide a través de un sistema. Hay un nuevo software que lo sabe el experto. Entonces, el experto que está viviendo en adulterio es el que ayuda para que se pueda aplicar el software. Ese tipo de tecnicismo puede tener algo bueno. Pero uno dice, bueno, ¿y no sería parte del reino de Dios que el adúltero dejara de vivir en adulterio? ¿No sería parte del reino de Dios que el ateo llegara a creer? No, nosotros no determinamos eso. Nosotros lo que sabemos es que hay que garantizar unas cuotas de solidaridad. Necesitamos que este programa llegue este año por lo menos a 35 mil estudiantes en Santo Domingo. Por lo menos a 35 mil. Tenemos que superar la meta. El año pasado fueron 32 mil, la meta establecida para este año son 35 mil. Y ya tenemos los permisos, ya tenemos todo. Entonces, cada vez el reino de Dios se va volviendo una cosa más técnica, que está en poder de unos pocos, que requiere la voluntad de unas personas. Entonces, vamos pasando de los valores a los proyectos, y vamos pasando de los proyectos a los expertos, y eso está pasando en todas partes. ¿Cuál será una manera correcta de hablar sobre el reino de Dios? O sea, realmente Jesucristo, cuando nos enseñó a rezar, venga a nosotros tu reino, estaba pensando en eso, un ejército de expertos sumamente bien preparados que cobran unos sueldos altísimos, pero que van a garantizar que la iglesia cada año llegue a un mayor número de personas con unos talleres maravillosos. Otra línea es incluso más cuestionable. Es la línea que yo conocí en mi país y en otros países, muy, muy propia de la teología de la liberación, que va por la línea de la justicia. Esto lo he comentado en otras oportunidades. Entonces empiezan a hablar de la justicia. Dios no puede estar de acuerdo con la injusticia. Estamos de acuerdo todos en eso. Dios no puede estar con la injusticia. Bien, estamos de acuerdo. Por consiguiente, nuestras comunidades de base, que es el nombre que se utilizaba, todavía se utiliza en algunos sitios, nuestras comunidades de base tienen que ser el sitio en el que las personas toman conciencia de su propia dignidad. Bueno, sí, claramente Dios quiere que nosotros sepamos nuestra dignidad. Bien. Y entonces apareció una expresión muy frecuente, por lo menos en mi país. Estoy hablando de hace 25 años, 30 años. Todo esto ha disminuido mucho. Ahora hay otros polos de interés. No necesariamente más sanos, atención. Sino que estamos hablando de este tema del reino. Entonces, hay que hacer que los pueblos sean sujetos de su propia historia. Pueblos sujetos de su propia historia. Luego las canciones en la liturgia van en esa línea. Hombres nuevos, creadores de la historia. Eso, nosotros, constructores de nueva humanidad. Aquí también se cantaba, por lo visto. Entonces, fíjate el reino de Dios dónde va, ¿no? Nosotros somos los hombres nuevos. Hoy ya no se podría cantar eso, porque ahora ya nos dirían, ¿qué cuento de hombres? Tiene que ser hombres y mujeres nuevos y nuevas, constructores y constructoras de la historia y de lo histórico. No sé cómo se cantaría eso hoy. Pero fíjate cómo poco a poco el reino de Dios se va volviendo el reino de la política, el reino de la técnica, el reino de la voluntad humana. Y mientras nos están echando esos discursos, nos están diciendo, tenemos que salir de los espiritualismos. Por supuesto, la gente más espiritualista son ustedes. Manada de espiritualistas aquí encerradas, esperando qué o haciendo qué. Entonces, claro, la vida contemplativa no tiene mucho sentido dentro de ese esquema, porque lo que hay que hacer es entrar en proyectos con un rango social muy amplio, con una proyección seria, con un seguimiento estrecho, con unos expertos muy cualificados a los que hay que pagarles muchísimo, sin ponerse en temas de que el genio que diseñó ese software con el que vamos a traer el reino de Dios es un ateo que vive con otro hombre en pareja. Usted no se ponga con esas tonterías, usted aplique el software para que reine Dios. Uno como que dice, ¿seguro? ¿El reino de Dios es eso? ¿Es el reino de la astucia? ¿Es el reino de los expertos? ¿Es el reino de la política? Pero en aquella época lo que más me impactó, estoy hablando de hace unos 30 años, como les digo, fue aquella expresión, pueblos sujetos de su propia historia. Eso suena bonito, porque parece una continuación natural de la frase conscientes de su dignidad. Pueblos conscientes de su dignidad, que son sujetos de su propia historia. Lo que sucede es que ese mismo lenguaje se ha utilizado en el marxismo y en el neomarxismo para muchas otras cosas. Entonces, en el caso, por ejemplo, de la mujer, ¿en qué consiste eso? Mujeres que son dueñas de su cuerpo. Ya usted sabe por dónde va el dueñas de su cuerpo. Mujeres dueñas de su cuerpo. Mujeres libres de las cadenas del patriarcalismo. Entonces, básicamente de lo que se trata es de una expresión neomarxista. La misma lógica del marxismo, tomar un sector de la población, sector oprimido de la población, y hay una operación que ya desde el siglo XIX la entrevieron Carlos Marx y Federico Engels, y esa operación es concientización. La concientización es la claridad sobre cuáles son los procesos que nos han mantenido oprimidos y sobre todo subirle el volumen al odio. El marxismo vive del odio. Prácticamente todos los socialismos viven del odio, el comunismo vive del odio. Es indispensable que tú sientas rabia hacia aquel que te ha oprimido. Entonces se toman algunos textos bíblicos que hablan de pobreza, que hablan de injusticia, y esos textos se repiten y se repiten y se repiten porque estamos buscando el reino de Dios. Claro, yo en esa época tenía mis propias rebeldías, creo que me queda bastante de eso, y como parte de mi rebeldía, yo decía, bueno, ¿y por qué esta gente siempre escoge los mismos textos? Cuando van a hablar de los ricos, ¡ay de vosotros los ricos! ¡Os habéis cebado para el día de la matanza! ¡Ah, eso se leía boca llena! Está en la carta de Santiago. Las bienaventuranzas, según la versión de San Lucas. Bienaventurados vosotros los pobres, ¡ay de vosotros los ricos! Porque ya estáis saciados. Porque ya termina vuestro tiempo. Bueno, ¿y los otros textos bíblicos, ¿por qué no se leían? ¿Cuáles otros textos? Primera carta de Pedro. ¿Qué dice la primera carta de Pedro? Dice muchas cosas, entre otras dice, esclavos, sed dóciles con vuestros amos. Cállense. Eso no se lee. Lea el otro, el de la injusticia. Ese no se lee, el de Pedro no se lee. Mujeres, someteos a vuestros maridos. ¡Cállese! Se dice. ¿Qué someteos ni qué nada? Esas eran taras culturales que tenía ese señor. Entonces, las tacho en mi Biblia, tacho. Tache todo eso. No lo vuelva a leer. El Papa Benedicto, siempre tan lúcido, llama a esa operación de pésima teología, de pésima hermenéutica teológica, la llama un canon dentro del canon. Es decir, cuando yo dentro del canon de la Biblia, ¿qué es el canon de la Biblia? Pues el conjunto de libros que reconocemos como inspirados. ¿Y qué es un canon dentro del canon? Cuando yo, en vez de tomar el conjunto de la revelación, voy entresacando aquellos pasajes que apoyan mi determinada postura. Esa es pésima teología. Yo considero muy importante que todos, incluyendo por supuesto las amadas religiosas, tengan mucha claridad sobre estos temas. Porque yo me imagino que a ustedes les llegan muchas voces distintas y mucha literatura distinta. Y no todo sirve. Entonces, como norma general, tengamos precaución con aquellos autores que hacen un canon dentro del canon. Es decir, los que van entresacando aquellos pasajes que van en una línea y quieren silenciar, omitir o anular los pasajes que les contradicen. Lo de hacer un canon dentro del canon ha sido, desde el principio del cristianismo, la mata de la que han brotado todas las herejías. ¿Cómo surgió el arrianismo? Siglo III de nuestra era. ¿Cómo surgió el arrianismo? Escogiendo textos. Por ejemplo, en la carta a los Colosenses se dice que Cristo es el primogénito de toda criatura. ¿Ve? Criatura. Luego, Cristo es criatura, Cristo no es Dios. En el Evangelio según San Juan dice Cristo, el Padre es mayor que yo. Ahí está, no es igual a Dios. En los Evangelios sinópticos leemos, ese día no lo sabe el Hijo, sino solo el Padre. ¿Ve? Ahí está, demostrado. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Arrio? Arrio entresacó aquellos pasajes que veía que apoyaban su idea. Su idea era, por supuesto, que Cristo no es Dios como el Padre ni merece la honra que solo el Padre merece. No es de la misma sustancia del Padre. Es luz, pero es una luz menor. No es Dios como el Padre, no merece honra. Es decir, no merece la honra del Padre. En contra de Arrio está el famoso credo largo que nosotros decimos, especialmente los domingos. Engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre. Dios de Dios, luz de luz. Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado. Entonces las herejías surgen de eso, de sacar pedacitos. Personas que tienen que ayudar a mantener un balance nutricional en términos espirituales en la iglesia son ustedes. Claro que ciertamente lo que alcanzo a ver, bien nutridas las hermanas, también corporalmente. Pero es sobre todo la nutrición espiritual. La buena vida monástica ha de caracterizarse por eso. No me escondas los otros textos, no me los escondas. Ni le agregues lo que es ajeno al texto. Entonces, esa idea del reino de Dios como pueblos que son conscientes de su dignidad, sujetos de su propia historia. ¿De dónde sacas tú sujetos de su propia historia? ¿De dónde lo sacas? ¿De dónde viene eso? ¿Eso te lo inventas tú? ¿Dónde está? ¿Dónde hay un solo versículo en la Biblia que hable de que Dios tiene como plan que los pueblos sean sujetos de su historia? Muy al contrario, lo que aparece es: vosotros sois mi pueblo y yo soy vuestro Dios. En resumen, hay una tendencia muy humana. Esa tendencia es recuperar el control. La tendencia de controlar los procesos, los resultados. Usted dígame lo que tengo que hacer. Yo veré cómo lo hago. Eso es muy humano. Cuando esa tendencia se aplica al Padre Nuestro, como dicen en España, nos cargamos el Padre Nuestro. Es decir, lo arruinamos, lo echamos a perder, lo anulamos. Porque eso es lo que sucede con el reino de Dios. No, lo del reino de Dios no va por ahí. ¿Se puede hablar un poco de esto de los valores? Sí, con mucha precaución, porque es un camino resbaladizo. De los valores se pasa a los proyectos, de los proyectos se pasa a los expertos, de los expertos se pasa a los grupos de poder, a los presupuestos, a los recursos, etcétera, etcétera. Realmente estamos muy mal en la iglesia en muchas cosas. Porque incluso esto ha llegado a los sacramentos. Le voy a dar un ejemplo, así, sin cobro adicional, le voy a dar un ejemplo. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado la siguiente predicación en una ceremonia de confirmación? A veces dicho por nuestros amados señores obispos. Queridos jóvenes, hoy renuevan ustedes las promesas que en otro tiempo hicieron sus padres. Y si en otra ocasión ellos hablaron a nombre de ustedes, ahora ustedes con este sacramento confirman su pertenencia a Jesucristo y su deseo de servir a la iglesia. Yo me atrevo a decir, es casi la predicación estándar para la confirmación. Y si usted ha estado en 10 ceremonias de confirmación, bueno, no sé si están confirmadas todas aquí, creo que sí. Si usted ha estado en 10 ceremonias de confirmación, muy posiblemente 9, por lo menos, ha oído lo que yo acabo de decir. Yo esperaría que una religiosa enamorada de Jesucristo y con un don de sabiduría, que debe tener, las monjas deben tener don de sabiduría, hay que pedirlo, pedir esos dones, Dios mío. Porque parte de ese don de sabiduría está en el sabor. Cuando un alimento está dañado, usted dice, uy, esto sabe mal. ¿Qué le echaron a esto? Espere, no coma más de eso. ¿Qué tiene? ¿Qué le pasó? Ese pescado como que se dañó. Cuidado con eso. Cuidado con esa carne. El sabor. Entonces, una buena monja de clausura, una monja contemplativa, como son las aquí presentes, Dios las bendiga. Una buena monja tiene que ser una mujer con un oído muy fino y con un paladar muy fino, con un olfato muy fino, de manera que cuando llegue una predicación diga, hay cosas ahí que no están, hay cosas ahí que están rancias, se dañaron, se pasaron. Esa predicación de que ahora ustedes confirman, ¿no te suena sospechosamente parecida a aquello del reino? Hombres y mujeres nuevos y nuevas, creadores y creadoras de la historia y de lo histórico. ¿No te parece que se parece demasiado? Es un paso del centro de gravedad sin que uno casi se dé cuenta, de Dios al hombre. En la Biblia el único que es creador es Dios. Pero ya, gracias a aquella canción, hay hombres creadores de la historia. Soy uno, creador de la historia. Yo creé la historia. ¡Wow! Sorprendente. Creó la historia. Bien. ¿Qué hay de raro en esa ceremonia de la confirmación? Ahora ustedes confirman, ustedes, ¿de dónde saca ese ustedes? Vámonos a las fuentes bíblicas. ¿Quién es el que confirma? Es el Espíritu. Es el Espíritu el que confirma. Es el Espíritu el que da firmeza. Es el Espíritu el que da estatura. Es el Espíritu el que da madurez. Es el Espíritu. Entonces, esto que ha pasado con el reino de Dios, les he contado lo de la confirmación, para que nos demos cuenta que esto que ha pasado con el reino de Dios es parte de una tendencia mucho más amplia que va poniendo cada vez más al ser humano en el centro y que exalta cada vez más al ser humano creyendo que de esa manera se tiene una religiosidad más concreta, más... ¿Cuál era la palabra que se usaba tanto en aquellos años? Aterrizada. Una fe más aterrizada, un cristianismo aterrizado. No es etéreo, no es abstracto, es aterrizado. Y en el aterrizaje... Resulta que en el aterrizaje el exaltado es el hombre. Nos queda la impresión de que la manera de hacer concreta la fe es hacerla controlable, es ponerla en manos nuestras, es ponerla en nuestra cabeza. Lo que nosotros no entendamos no existe. Ya San Atanasio se quejaba de eso. Hay una frase famosa de San Atanasio, refiriéndose a algunos herejes de esa tendencia arriana, decía San Atanasio, y estos tales se la pasan preguntando, ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser eso? Como si solo pudiera ser lo que ellos pueden entender. Entonces, la misma tendencia que exalta la voluntad humana, hablando del ser humano como el protagonista de la historia, el creador de la historia, el que confirma su fe, esa misma tendencia con respecto a la voluntad, cuando se aplica con respecto a la inteligencia, ¿a qué lleva? Lleva a descartar todo lo que sea sobrenatural, todo lo que parezca milagroso. Entonces la fe debe quedar reducida a lo que yo pueda entender y a lo que yo pueda hacer. Por eso, los misterios de la fe ya no son misterios. Tuvimos hace poco el caso doloroso, doloroso, de una universidad católica en mi país. No digan nombres, que esto se está grabando. Porque alguna puede saber esta historia. Una universidad católica en mi país. El rector de esa universidad católica dice en un debate público, la fe nuestra no depende de que se encuentren o no se encuentren los huesos de Cristo. O sea, ese señor, claramente, rector de Universidad Católica, acaba de negar en público la resurrección del Señor. ¿Por qué? Porque en nuestro tiempo no se quiere saber de resurrección. Porque ¿cuál es la explicación científica de eso? Si yo no lo puedo entender, no sucedió. Como no hay ciencia que explique eso, no sucedió. Entonces, fíjate que hay toda una tendencia muy fuerte, que tiene raíces profundas. Algunas vienen del Renacimiento, otras vienen de la Ilustración, otras vienen de la modernidad, otras vienen del positivismo científico, otras vienen del existencialismo ateo, otras vienen del comunismo. Es que son muchas tendencias que finalmente lo que quieren es exaltar al ser humano. Cuando se reunieron un grupo de ateos en Inglaterra para hacer una asociación de ateos y poder defender sus intereses, como tantas otras personas defienden sus intereses, estos ateos decidieron una cosa: nosotros no nos vamos a llamar Sociedad de Ateos, nosotros somos la Asociación Humanista Británica. Es decir, nuestra guerra no es contra Dios, nuestra guerra es exaltar al ser humano. Pero la idea que ellos tienen, lo que está tácitamente, incluso en el nombre de su asociación, eso lo han copiado luego muchos otros en otros países, lo que está implícito, que es que si exaltas a Dios, hundes al ser humano. Y que para compensar, hay que exaltar al ser humano, que ya ese ser humano prometeico, exaltado, el famoso superhombre de Federico Nietzsche, el filósofo anticristiano, ese ser humano exaltado, pues ya descarta a Dios. Esa es la manera como ven las cosas estos, ¿no? Sube Dios, baja el hombre, ahora tenemos que subir al hombre para que baje Dios. Es una tendencia muy fuerte, muy generalizada. Eso está en la predicación, eso está en la liturgia, está en los sacramentos. Está en muchas cosas. Es lo que yo pueda entender. En mi inteligencia vale lo que yo pueda entender. En mi voluntad vale lo que yo pueda hacer. De nuevo, el control está en mí. Y por supuesto, para nuestros contemporáneos, esa manera de pensar es muy atrayente. Muy, muy atrayente. No es difícil conseguir adeptos para ese modo de pensar. Porque la naturaleza humana herida por el pecado tiene ya esa tendencia. La tendencia de controlar, empezando por definir qué es el bien y qué es el mal. Lo que nos dice la Biblia en Génesis 3, comieron del fruto del árbol de la ciencia, del bien y del mal. Definir yo lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, mire hasta donde nos llevó el tema del reino. Es muy importante. Muy importante. Yo le tengo un amor especial a la vida contemplativa. Un amor muy grande. Y la vida contemplativa ha sido un baluarte en la iglesia muchas veces. Pero tristemente, cuando se tuerce, hace un daño terrible. Porque algunos de los daños más graves en la iglesia han empezado en monasterios. Arrio nunca hubiera tenido el éxito que tuvo si no hubiera sido por las mujeres. Las grandes difusoras del arrianismo fueron mujeres, y esas mujeres eran lo que en aquella época se llamaba vírgenes consagradas. A través de catequesis y de cantos, vírgenes consagradas difundieron el arrianismo. La primera explosión de arrianismo, por allá en Alejandría y en toda aquella zona, la hicieron mujeres y eran consagradas. Entonces, es muy importante que cada monasterio sea un foco, un verdadero foco de claridad, de solidez. Y por eso hay que pedirle mucho al Señor: dame verdadero olfato y paladar espiritual. Dame, como dice el texto de Isaías, dame oídos de discípula. Eso ha de pedir una monja. Dame oídos de discípula. ¿Qué quiere decir eso? Lo mismo que Juan capítulo 10. Mis ovejas conocen mi voz. Que yo conozca tanto, pero tanto tu voz, Jesús, que cualquiera que intente imitarla, no logre engañarme. Que yo conozca tu voz. Porque cuando le empiezan a hablar uno de la recuperación de la dignidad y de los valores, y la justicia, la paz, la solidaridad, uno se va sintiendo cada vez más, sí, 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 sí. Y de repente, cuando ya está uno bien adormecido, entonces le dicen, y por eso que los pueblos sean sujetos de su propia historia, bueno, amén, amén. Que se acabe el patriarcalismo, amén. Y de una vez, empecemos a ordenar mujeres, sí, sí, que ordenemos a las mujeres. Uno se va durmiendo, uno se va distrayendo, porque le falta claridad, le falta estar despierto. Pero los monasterios de clausura pueden hacer muchísimo bien. De un modo muy discreto, muy caritativo, muchas veces persona a persona. Creo que les contaba el día que llegué que una buena parte de lo que yo soy lo debo a los monasterios de clausura. Y en ese ejercicio de predicación y de diálogo con buenas religiosas, yo he recibido bienes muy grandes. Porque claro, una religiosa que entrega todo su ser de mujer con toda la generosidad que Dios le ha dado al corazón femenino. Una religiosa que entrega todo su ser de mujer a Jesucristo, que se toma en serio, yo quiero vivir y morir para ti, quiero estar contigo, quiero ser tuya. Una mujer así, llena del amor de Dios, es una mujer que tiene una gran capacidad de discernimiento, gran capacidad. De hecho, los corazones enamorados tienen siempre esa capacidad. Religiosos o no religiosos tienen esa capacidad, pero yo creo mucho en el corazón de una persona que se ha ofrecido con todo a Cristo. Eso tiene mucha fuerza. Pero yo conocí una persona que no era religiosa, pero que sí era muy enamorada de la iglesia y de Cristo. Esa persona era mi madre. Y mi madre En sus años de universidad, escuchaba hablar a un padrecito. Ella estudió en la Universidad Nacional de Colombia, una universidad pública. Y este padrecito hablaba y hablaba. Mi mamá no tenía estudios de teología, pero tenía el sentido de la fe. Porque era una mujer de oración desde niña. Era una mujer de mucha oración y de muchísimo amor a la iglesia. Y entre su grupo familiar y su grupo de amigos, la única que yo recuerde, según las historias que he oído, por supuesto, yo no existía en esa época, la única que tuvo el paladar suficiente para decir, ese padre está raro, esa fue mi mamá. Fíjese, cuando una persona ama a Dios, Dios le da esa capacidad. Ese padre del cual dijo mi mamá, está raro, ese modo de predicar así no es. Sin teología, pero es a fuerza de amor y de oración. Ese padrecito se llamaba Camilo Torres. Y ese Camilo Torres, meses después de que mi mamá lo detectara, dejó todo tirado en la iglesia y se fue a la montaña con un fusil. Se fue de guerrillero. Lo mataron. Allá en el monte, Camilo Torres, el cura guerrillero. Entonces, es muy importante pedir, todos tienen que pedirlo, todos, pero especialmente los religiosos, las religiosas. Es un deber principal de las superioras. Además de todo lo que tiene que hacer una priora, que yo a veces realmente no sé qué hacen, pero además de todo lo que hace la priora, es necesario que ore por la comunidad pidiéndole a Dios eso. Danos esa sensibilidad, la necesitamos. Pero todavía no hemos explicado, y entonces, ¿cómo sí se entiende lo del reino? Porque todo este tiempo es mostrando el problema de una interpretación que en el fondo es una interpretación humanista. Lo que hemos dicho hasta ahora es la interpretación humanista del reino de Dios, que empieza por traducir el reino en valores, los valores en proyectos, los proyectos en presupuestos, expertos, técnicas y políticas. Ese es el caminito. Reino de Dios es otra cosa, que no es tan difícil de entender. Reino de Dios, ¿qué es? El reino de Dios es Dios reinando. Reina Dios allí donde su voluntad se cumple, allí donde su querer es amado, acogido, obedecido. Por supuesto, el pecado es la negación del reino de Dios, por supuesto. Entonces, ¿cómo recupera Dios la historia humana? ¿Cuál es el primer lugar donde reina Dios? El primer lugar donde reina Dios sobre esta tierra y donde reina a plenitud es el corazón de Jesucristo. ¿Recuerdas esa frase que dijimos en la charla pasada? Yo hago siempre lo que a Él le agrada. El corazón de Jesucristo es el lugar donde reina Dios. Y desde el corazón, acuérdese, el sentido bíblico de corazón no es solo sentimientos, es el lugar de las decisiones, es el lugar de la verdad de cada persona en su más profundo ser. Desde el corazón de Jesucristo, ¿dónde más reina Dios? En aquellos que acogen la predicación del Señor, que se dejan formar con Él, por Él, y que están en comunión con Él. Luego, esas personas que son así formadas por la fuerza de la palabra del Señor y por el poder de su Espíritu, que es la siguiente palabra, la siguiente F, ¿no? Tenemos que hablar del fuego, del Espíritu. Esas personas renovadas por el fuego del Espíritu, esas personitas, son las que, con sus acciones, hacen visible en forma de señal lo que Dios ha hecho en ellos. La palabra señal es clave. Entonces, el reino de Dios propiamente sucede adentro de nosotros. Adentro. Adentro de nosotros. Pero un corazón en donde Dios reina es un corazón que obra según Dios. Entonces, las obras de aquellos en los que Dios reina son señales que muestran que ahí está Dios reinando. Entonces, el peso no está en las obras, no está en las instituciones, no está en lo que puede ser medido. El peso del reino de Dios está en el corazón, en el interior de cada persona, pero cada persona da señales. Entonces, el reino de Dios no se puede igualar con ningún sistema político, con ningún indicador económico, con ningún procedimiento logístico, con ningún estado sociológico de cosas. El reino de Dios no se equipara a nada de eso. ¿Por qué? Porque el reino de Dios acontece fundamentalmente adentro. Pero el hecho de que acontezca adentro no quiere decir que se quede invisible. Da señales. La palabra señales, insisto, es muy importante. Así, por ejemplo, el evangelista Juan nos habla de las señales. Este fue el primero de los signos que dio Cristo. Juan nos cuenta 7 señales en su evangelio. 7. 7 señales. La primera es las bodas de Caná. Y luego vienen otras. La curación del paralítico, el ciego de nacimiento, la resurrección de Lázaro. 7. Entonces las señales, ¿y cuál es la última de las 7 señales? La manera de morir de Cristo. Entonces, ¿el reino de Dios se puede ver o no se puede ver? El reino de Dios despunta, destella. Destella, da señales. Si yo veo una persona que criticaba y criticaba a la iglesia, curas desgraciados, y de repente veo a esa persona todos los días en misa, comulgando devotamente, yo digo, algo le pasó. Este no es el que yo conocía. Está dando una señal. Está dando una señal. Si yo veo una persona que ha sido egoísta toda su vida, es un ingeniero exitoso, gana muchísimo dinero, tiene una casa lujosa, y veo que dedica 3 días de su semana, los dedica a un proyecto para agua potable en África, yo digo, algo le tuvo que pasar. Ese no era él. Pero fíjate que las señales pueden ser ambiguas. Quizás él está trabajando en ese proyecto porque la logia masónica a la que pertenece le manda eso. Entonces la señal era ambigua. Entonces, el reino de Dios sucede adentro de nosotros. Jesús lo dice, el reino de Dios no está ni aquí ni allí, dice Jesús. Está dentro de vosotros y está entre vosotros. Porque la preposición griega de ese texto significa las dos cosas, adentro y entre. Entonces el reino de Dios está adentro de nosotros y está entre nosotros. Si yo veo, por ejemplo, que en una comunidad hay especial cariño, dedicación, tiempo, respeto y dulzura hacia las personas que están más limitadas, más enfermas, yo digo, eso no es lo que suele suceder. Aquí tiene que pasar algo. Para que tengan ese amor por las personas más enfermas, en esta comunidad pasa algo. Son señales, son destellos. Entonces, ¿el reino de Dios existe? Claro que existe. ¿Dónde existe? En el corazón de Cristo y en el corazón de sus santos. Dice Jesús, capítulo 15, me parece, de San Juan. Dice a sus discípulos, vosotros ya estáis limpios por las palabras que os he dicho. O sea que la palabra de Cristo me limpia y la palabra de Cristo me pone en comunión. Lo que dice lo que decía la primera lectura de ayer y casi de hoy. Estas palabras se han dicho para que estéis en comunión con nosotros. Entonces, ¿qué es comunión? ¿Comunión qué es? Comunión es que estamos hablando el mismo lenguaje, estamos en la misma sintonía. El reino de Dios existe. Y el reino de Dios no es solamente interior, es exterior, pero exteriormente solo destella. A veces con muchísima claridad. Precisamente, la vida monástica es uno de los destellos más potentes. Que se reúna gente en comunidad sin que haya frecuentes muertes. Que se reúna gente en comunidad. Que vivan en humildad, en pobreza, en pureza, en obediencia. ¿Cómo es eso posible? Así no es el ser humano que yo conozco. El ser humano que yo conozco muchas veces es grosero, es lujurioso, es egoísta. Va detrás de la plata, la plata, la plata. Y me encuentro ahí unos monjes que no tienen ese interés. Y tienen mansedumbre, y viven con gran pureza, y son muy hermanos. La vida monástica es como una ciudad en lo alto de un monte, es algo impresionante. Todavía no es el reino de Dios, todavía no es. Porque nunca el destello es completo y perfecto. Cuando uno las ve en las fotos, a mí antes me mandaban fotos, me llegaban allá a mi correo electrónico unas fotos, yo creo que eran fotos retocadas. Claro, cuando me llegaban esas fotos yo decía, no, esta comunidad hay que comprarla. Claro, ya luego uno vive, entonces se da cuenta que en algunas cosas son mejores, en otras no tanto. O sea, el reino de Dios completo no lo vamos a ver aquí. Pero hay destellos muy grandes. Un santo. Los santos. La gente que vivió con esos santos. Es impresionante. A mí me impactaron los testimonios, algunos testimonios que leí sobre este Papa tan querido, San Juan Pablo II. Porque varios de los testimonios son de personas que vivían ahí en la curia, claro, pues Papa. Los testimonios que dan de él. ¿Cómo era él? Así, más de cerca. Entonces, ¿un santo qué es? Un santo es una persona que no decepciona ni de lejos ni de cerca. Muchos de nosotros hasta de lejos más o menos se puede, ¿no? Uno lo ve de lejos y dice, lo compro. Empáqueme dos. Pero de lejos. De lejos. Ya uno se va acercando. Ya dice, no, ya mostró que no. Hay una expresión que se utiliza en Colombia, sobre todo creo en la costa norte, o sea, la que da al Caribe, la costa norte colombiana. Mostró el cobre, dicen. Peló el cobre. Eso no se usa por aquí. Pero se la voy a enseñar porque es que es buenísima. Resulta que el cobre es mucho más barato que el oro. Entonces, algunas piezas de orfebrería las hacen de cobre primero y le ponen un baño de oro. Entonces tú la ves y realmente parece toda de oro. Pero a poco que se manipule, La fricción con las manos humanas va desgastando la capita de oro y en un momento dado se ve el cobre. O sea, parecía muy bien, pero ya pelas un poco y se ve, mostró el cobre, peló el cobre, dicen también. Esos costeños colombianos, peló el cobre. ¿Qué quiere decir? Mostró que no era oro. Parecía, pero no era oro. Eso se llama pelar el cobre. Entonces, ¿qué pasa? Que muchos de nosotros rápidamente pelamos el cobre. Rápidamente la gente que lo trata uno más de cerca dice, no, este parecía, pero va uno a ver y el tal Nelson ese, no, eso, ni te metas con él, ni te metas, te ocurra meterte con él. Mostró que no todo era oro. Pero hay gente que se ha mostrado mucho oro realmente, mucho, mucho. Seguramente tenían también su poquito de cobre, pero mostraron mucho oro. Esos santos tan grandes que tiene nuestra iglesia. Entonces, ¿el reino de Dios qué es? El reino de Dios es Dios reinando. ¿Dónde reina Dios? Primero en el corazón de Cristo, luego en aquellos que acogen a Cristo. Es algo que sucede fundamentalmente adentro de nosotros. Dice Cristo, limpiadlo de dentro y lo tendréis todo limpio. Lo tendréis todo puro. Entonces yo me asusto y me entristezco cuando empiezo a ver en la iglesia que la iglesia se vuelve una iglesia de expertos. Y va uno a ver los expertos con unos vicios, con una lejanía, con una distancia de la fe. Quedamos en manos de los expertos. Porque la versión puramente humanista del reino de Dios, por supuesto que no es reino de Dios, es reino del hombre. ¿No es que es versión humanista? La versión humanista del reino de Dios traduce el reino de Dios en valores, los valores en proyectos, los proyectos en trabajo de expertos, presupuestos, recursos, políticas, astucia. Esa ha sido la historia de las obras en la Iglesia Católica. Eso ha pasado con los colegios, eso ha pasado con las universidades, eso ha pasado con los hospitales. No sé, yo voy a cerrar mis ojos para no ver en este momento si alguna de ustedes está en la siguiente condición. Algunas veces llegan a los monasterios de clausura religiosas que han estado en otras comunidades, comunidades de vida activa, pero han sentido el llamado a ser contemplativas. Y yo hablaba una vez con una de estas hermanas, ella había sido enfermera en una institución católica. Y ella me decía, cada vez me sentía más vacía. No digo que eso suceda en todas partes, yo digo lo que yo vi en ese caso. Cada vez me sentía más vacía. ¿Por qué? Porque cada vez más el hospital, fundado por las hermanitas, puntos suspensivos, cada vez más el hospital está en manos de qué, de expertos y expertos y expertos. Y resulta que todos esos expertos son los que garantizan que el hospital produzca plata, son los que garantizan que tenga la tecnología, son los que garantizan, pero las personas que están ahí cada vez con el corazón más duro, más cerrado, más ajeno a Dios, varios de ellos completamente indiferentes a la fe. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Esa es la versión humanista del reino de Dios. La versión bíblica del reino de Dios es muy distinta. ¿Cómo es? Es Cristo. Los que están en comunión con Cristo. ¿Eso se refleja hacia afuera? Claro. Destella. Destella de modo muy hermoso en la vida monástica. Destella también en obras apostólicas. Un santo muy de mis afectos en estos últimos meses es el querido Juan Bosco. ¡Qué cosa tan bella! Los orígenes de los salesianos allá en Italia. Es que realmente lo que había en Italia es lo que está pasando en muchos lugares ahora de nuestra América. Nuestras Américas, dicen los norteamericanos. Las Américas. Lo que sucedía en Turín era un fenómeno de pandillas, pandillas juveniles. Eso era lo que pasaba. Fenómeno de pandillas. Delincuencia, vandalismo. Eso está pasando aquí, me dicen. Eso está pasando en muchas partes. Y la respuesta a ese vandalismo juvenil por Juan Bosco, una obra preciosa, grandísima. Vidas transformadas de un modo asombroso. No todo es perfecto entre los salesianos, claro que no. Ni siquiera en tiempos de Don Bosco todo era perfecto. Pero ¿quién va a negar que ese es como un amanecer del reino de Dios, como un destello? Uno ve, esto es el Evangelio. El reino de Dios, cuando destella, como que nos permite decir, así es, así es, así es el Evangelio. Así es. Hay unas hermanitas, he conocido ya dos comunidades en mi país. Una comunidad es de mujeres, de religiosas, y otra comunidad tiene rama femenina y masculina. Trabajan en lugares tan difíciles de Bogotá. Lugares de microtráfico de droga, lugares de prostitución. Y estas religiosas sacando mujeres del mundo de la prostitución. Y lo han logrado varias veces. Unas santas religiosas, yo las admiro tanto. ¿Quién va a negar que ese es el Evangelio? ¿Qué manera tan bonita de sacarlas de esa vida y llevarlas a los pies del Señor? Con todo un proceso de conversión, con todo un proceso de oración. Una cosa muy hermosa. Eso es un destello del Evangelio. Entonces el reino de Dios no se ve del todo, pero sí destella. Cada vez que el Evangelio triunfa en ti, ahí brilla el reino de Dios. Cada vez que en lugar de que te gane el demonio, o te gane el mundo, o te gane la carne, te gana Cristo, cada vez que Cristo tiene triunfo en ti, brilla el reino de Dios. Esa es la oración de Cristo. Que venga tu reino. Que también se puede traducir, ven a reinar. Padre nuestro del cielo, manifiesta la gloria de tu nombre, santificado sea tu nombre, ven a reinar. Ven a reinar. Eso está en el corazón de Cristo. Me parece tan hermoso pensar que el único lugar donde reinaba Dios en plenitud era en el corazón de Él. Y bueno, claro, como siempre estuvo en esa comunión profunda con María, en el corazón inmaculado de María, claro. Pero bueno, reinaba Dios en esos corazones, y desde ese corazón de Cristo donde Dios reinaba, surge la oración, venga tu reino, ven a reinar. Qué hermosura tomar esa oración de Cristo y hacerla nuestra. Ven a reinar, Señor. En primer lugar en mí, en nuestra comunidad, ven a reinar, Señor. Necesitamos que reines aquí. Que quien nos vea, que quien nos conozca, sienta, porque eso se siente. Dios está reinando aquí. Las hermanas de la Visitación, ni sé si hay visitandinas aquí en República Dominicana. Las hermanas de la Visitación tienen la costumbre de poner una frase. Ellas son muy del corazón de Jesús. Entonces ponen esta frase por ahí en las puertas, sobre todo las que dan hacia afuera. Esta casa es mía. Ese es el ideal de la Visitación. Que la casa entera sea como un recinto del corazón de Jesús y que ahí reine el Señor. Ese es el propósito. Entonces la versión humanista del reino de Dios lo puede engañar a uno. Lo puede engañar. Pero la versión real, evangélica, bíblica, es infinitamente más hermosa. Y por supuesto, es la que hemos de buscar y pedir. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.